Bienvenidos a Compartiendo Infierno, un programa de radio desde el que quiero contaros que sí, que padecemos en este caldero hirviente, que penamos en este mundo cruel, pero que este infierno nos lo hemos construido entre todos, que no podemos culpar al dios cruel del Antiguo Testamento, ni tampoco, no nos engañemos, tienen la culpa en exclusiva a los poderosos. El poder cambia de manos, pero el infierno permanece. Pero alegraros, pues es una buena noticia. Si somos responsables del infierno que compartimos, también podemos conseguirnos el paraíso. No esperéis a estar muertos, no hay nada al otro lado. No esperéis a que lo traiga el partido al que habéis decidido votar las próximas elecciones. Apuesto a que solo traerá otra subida de impuestos, el paraíso al que podemos aspirar. Nos lo hemos de trabajar nosotros.
Aunque pueda parecer lo contrario, en este programa busco constantemente un mundo mejor, el paraíso. El paraíso podría estar más cerca de lo que imaginamos. Podríamos estar rozándolo. O al menos esas son las noticias que me ha traído Mariló desde Portugal. Sin más, aquí os dejo con la entrevista.
¿Hola?
Hola, Rafael.
¿Cómo acabas en Portugal, en Tamera, no?
Sí. ¿Empezamos entonces con la entrevista?
Venga, sí.
La pregunta es cómo acabé en Tamera.
Sí.
Pues, a ver, yo estaba estudiando psicología en la Universidad de Jaén. Y me decidí a hacer un programa Erasmus, y me fui a Francia a terminar unas asignaturas que me quedaban de psicología. Y ahí conocí a mucha gente interesante, entre ellos a mi compañero, que venía de Alemania. Y desde ahí empezó un viaje de mucho movimiento. Vine de vuelta de Francia a Jaén a terminar la carrera, a convalidar las asignaturas que me quedaban, y luego me fui a Alemania, luego estuve en Austria. Cuando yo terminé la carrera de psicología no me sentía nada preparada como para trabajar de algo que tuviera que ver con la psicología. Así que estuve probando varias cosas y la relación con mi compañero de entonces se terminó, así que me volví a España, volví a Madrid. Me encontré con una de mis mejores amigas y empezamos a hacer como vida juntas en Madrid, así activamente en la escena política activa, y con una búsqueda que yo tenía desde pequeña de comunidad, algo que a mí me parecía aquí en la provincia de Jaén, en el ambiente en el que yo me movía, algo como súper naif, como muy inocente. Creo que se lo he contado yo eso a muy poca gente, lo de que yo tenía un anhelo de vivir en comunidad.
Ajá.
También porque mis padres hicieron como un intento, ¿no? En los finales de los 70, 80, ellos fueron también unos de estos, en este movimiento que había de comunas y cosas así, ellos hicieron también un par de intentos con un grupito pequeño que tampoco fue que funcionase muy bien, pero bueno, creo que de ahí me viene a mí ese anhelo o ese deseo. Entonces en Madrid hicimos un par de intentos, solo que cada vez que queríamos atrevernos a dar algún pasito más allá que la convivencia, Pues la gente se echaba como para atrás, nos enfrentábamos como a mucha resistencia y, bueno, después en algún momento decidí hacer unas prácticas y meterme un poco más de nuevo en el área de lo social y de lo psicológico y estuve trabajando un año en Viena en una asociación que acompañaba a mujeres afectadas por el tráfico de personas, que eran sobre todo mujeres que las habían de alguna manera engañado y las habían metido en un prostíbulo.
¿Trata de blancas?
Sí, justamente. Y eso me abrió un poco los ojos a la situación del mundo en la que estamos. De repente salí un poco como de mi burbuja, de mis intereses personales y me enfrenté con una realidad que está muy presente en nuestra vida diaria, pero de la que no hablamos ni tenemos mucha conciencia.
Ni queremos verla tampoco.
Exactamente. Y ahí surgieron muchas preguntas en esa temporada. Luego volví a Madrid. Y ahí en esta temporada donde vivía con unas amigas, también empecé a trabajar en una asociación que trabaja en una dirección parecida, ahí en Madrid. Y la situación era mucho peor, sobre todo de las mujeres, porque en mi percepción de las cosas, las mujeres en la asociación en la que trabajábamos, de alguna manera las retraumatizábamos, porque además había como una cosa muy patriarcalista de es que esa decisión que tú has tomado en tu vida no era la correcta y nosotras te vamos a decir cómo tienes que vivir la vida o la buena vida o no sé. Había un discurso que a mí me removía mucho y de ahí decidí de volver a estudiar psicología porque pensé, Dios mío, por muy mal que yo lo haga, no lo puedo hacer peor que la gente que estoy viendo aquí trabajar con este tema.
Perdona que te corte. Volver a estudiar psicología porque no acabaste la carrera en su momento, ¿no?
Sí, sí, sí que la terminé. Solo necesitaba como un enfoque diferente de lo que yo había estudiado. Ajá. Y entonces encontré una escuela en Madrid que se llama la Escuela de Desarrollo Transpersonal que me gustó mucho porque miraba más allá solo de los problemas psicológicos, etcétera. Tenía como una perspectiva más espiritual en el sentido de que se trabajaba con una práctica como la meditación zen y se conectaba con esa otra realidad de la que también hablamos muy poco en nuestra vida diaria. Las diferentes tradiciones espirituales han llamado la unidad, ¿no? La vida en unidad, que todos somos uno, cosa que de la que nos olvidamos normalmente. Y ahí estuve como un par de años estudiando, luego empecé a trabajar para ello, pero seguía con la búsqueda de la comunidad, que no la encontraba tampoco ahí, me faltaba ese aspecto.
Yo he estado buscando, porque no sé en qué momento me dio a mí la idea de que se podían hacer mejor las cosas y que, bueno, se podía buscar la posibilidad de hacer un mundo mejor. Estas son ideas mías que me dieron a mí hace poco tiempo, ¿eh? Me dio por ahí, a raíz de que caí enfermo, empiezas a darle vueltas a la cabeza y estaba buscando, efectivamente, digo, esto será, mira, se le ha tenido que ocurrir a más gente antes, y me he metido en la historia, y si efectivamente se le ha ocurrido a mucha gente antes, pero todo lo que encontraba en la historia eran fracasos, y en el presente, pues como que, efectivamente, tú lo estabas buscando en Madrid, yo lo buscaba por internet, buscaba por todos sitios, y efectivamente la gente tenía la impresión de que se podía vivir mejor, pero siempre los grupos, por muy bien que empezaran al principio, se acababan rompiendo.
Sí, y te oigo un poco lejos. Hay veces que no entiendo bien lo que estás diciendo. Si te
claro,
puedes acercar
claro que me alejo, porque estoy bajo. Espera.
Ok, ahora mucho mejor.
Te contaba que yo estaba buscando por mi cuenta por ejemplo, ecoaldeas. Bueno, pues sí, pueblos autosuficientes, grupos que quisieran vivir de otra manera y que tuviesen una continuidad en el tiempo y no los encontraba. De hecho, en mi programa entrevistamos, me echó una mano Rubén, el técnico, como te decía, hace 2 semanas a un chico ecologista, y él tampoco conocía. O sea, yo pregunto y digo, bueno, y sí, lo hemos intentado, pero siempre fracasamos. Y digo, no me digas eso, que me hundo. Entonces, cuando encuentro en internet vuestro pueblo, vuestra ecoaldea en Portugal, y veo que lleváis mucho tiempo, ¿no?
Sí, el proyecto, de hecho, empezó en Alemania y empezó hace 40 años. Bueno. Solo que tenía muchas fases también y llevan ahora en Portugal, o llevamos, pero yo no estoy desde el principio, más de 15, 16 años instalados ahí en Portugal. Sí, si sigo la línea que te estaba contando antes, desde esa búsqueda de comunidad y también el deseo de ser madre, nos bajamos al sur, viendo que no iba a funcionar lo de los experimentos en Madrid. Yo pensé que criar a un niño en Madrid no me parecía algo muy amistoso para el bebé o para el niño, así que nos bajamos al sur, a Granada, y ahí empezó más directa la búsqueda de comunidad. Te tendría que contar más historias personales para que lo entendieses mejor, pero lo voy a dejar como más superficial. Al final, cuando nació mi hijo, vivíamos en Órgiva, en un sitio paradisíaco en la montaña, en la Alpujarra de Granada, con mucha gente muy interesante, alternativa, con muchos proyectos interesantes. Pero al final, cuando te conviertes en padre, madre e hijo, al principio estás como en una burbuja amorosa que trae el bebé y todo el parto, etcétera, pero después de unos meses es como, Dios, a mí no me habían contado que esto era así, que yo no iba a tener ni un espacio para darme un paseo o darme una ducha tranquilamente, que es una estructura tan estrecha, la familiar, la familia nuclear. Y ahí fue como existencialmente la necesidad de buscar una comunidad. Y de hecho nos fuimos a un encuentro de ecoaldeas del RIE, que ese año era en Almería, de la Red Ibérica de Ecoaldeas, con la idea de visitar o de hacer contacto con la gente de la CABE, que es una de las comunidades o de ecoaldeas más antiguas también en España, porque yo también había, como tú bien dices, habíamos ya mirado muchos proyectos en Andalucía, proyectos pequeñitos, pero siempre nos pasaba lo mismo, que después de hacer contacto con el proyecto, enseguida veíamos que había como una pareja en la fundación del proyecto, y que luego había gente que quería como meterse en el proyecto, pero que era muy difícil. Entonces, no había como mucho sentimiento de comunidad, sino esta pareja compró esta tierra y luego hay una gente que viene y echa una mano, y cuando se cansa y se pone la cosa difícil, pues se larga y viene otra gente.
Ya, eso es lo que me contaba el chico este que te digo que es ecologista. Las tierras son suyas, hay gente que le echa una mano, pero digamos que no es un grupo propiamente dicho. Porque efectivamente el resto va cambiando.
Sí, bueno, si miras, de hecho hay muchísimos proyectos en España de gente intentando cosas, también de comunidades ya establecidas. Y a mí lo que me sorprendió es que cuando fuimos a este encuentro del RIE, hicimos contacto con una gente de la CABE, que también son muy interesantes, y fuimos a una charla de gente que venía de Tamera. Y ahí el contacto con las personas que hablaban de Tamera, en ese momento la charla la dio un joven que tendría 20 y pico años y una niña que tenía 13 años, que estaba hablando en inglés, pero se sabía que su nacionalidad era otra, y contaba cómo había sido un peregrinaje que habían hecho con una pieza de teatro después de haber ido a Colombia a visitar a una comunidad de paz. claro, eso a mí me impactó mucho, porque en ese momento estaba, pues mi hijo acababa de nacer, tenía unos meses, y yo pensé, wow, este sitio me ofrece una perspectiva para la crianza de mi hijo. Y entonces fuimos a visitarlo, 10 días la primera vez, y la verdad que nos encontramos, por lo menos yo me encontré con algo muy desconocido. Al principio me acuerdo que cuando vi los folletos, etcétera, la página web en aquellos tiempos, daba un poquito de miedo porque había mucha gente vestida de blanco y realmente parecía como una secta. Era la publicidad era algo como
sí,
biotopo de sanación.
No puedo negarlo porque le hablé de vosotros a Freddy, el chico que vino a hablar sobre anarcoecologismo, y le dije eso, digo, mira, he encontrado esto en internet y me parece súper bonito, pero me da miedo. Digo, esto no será una secta. Efectivamente, yo pensé lo mismo, tengo que reconocerlo.
Sí. Bueno, ahora la página web está mucho mejor, más clara, pero aún así, realmente es un proyecto que es súper ambicioso, porque el objetivo que tiene no es ser una ecoaldea, sino ser un biotopo de sanación, y el concepto que hay detrás de esto de los biotopos de sanación es crear modelos de convivencia entre los humanos, pero con el resto de criaturas, modelos pacíficos. Y la idea es que una vez que un modelo esté instalado, que esa información se pueda extender en otros muchos sitios en el mundo, ¿no? Es como la teoría en la que se basa el proyecto. Y también decimos que nosotros somos un biotopo de sanación en construcción. No es ni mucho más allá, queremos decir que tenemos la solución, pero desde luego estamos trabajando en ella.
¿Cuánto tiempo llevas en Tamera?
Pues yo llegué la primera vez, como te digo, mi hijo tenía 5 meses, la primera vez que aparecimos por ahí, y estuvimos como un par de años en el que íbamos 5 meses a estudiar a Tamera y luego volvíamos a España. Al año siguiente fuimos como 7 meses y luego volvimos a España y luego ya nos instalamos ahí. Así que ahora mismo, pues mi hijo va a cumplir 9 años, así que conociendo y estudiando Tamera más o menos 8 años y medio y viviendo ahí como unos 6 años y medio.
¿Y cómo se puede vivir en Portugal siendo española? ¿Qué tal se lleva eso? Porque yo ya sé que has tenido que venir, por ejemplo.
¿Cómo?
Que has tenido que venir a España forzosamente, ¿no? Por el tema de las elecciones.
Sí. Sí, me llamaron para una mesa electoral y venía también porque tenía ganas de confrontarme otra vez con toda esta historia de la democracia y los partidos políticos, etcétera, que lo tenía un poco lejos de mi vida. Pero el problema no sería como española vivir en Portugal, que también es un problema de adaptación,
no, es que,
culturalmente.
Como te he contado, yo me lo estoy planteando personalmente, entonces te lo pregunto a título personal, o sea, ¿cómo lo hago? ¿Cómo, cuando te vas a Portugal, qué tienes que ya dejar de cotizar? ¿Cómo se vive? Si ya de por sí es difícil vivir en una ecoaldea, ¿cómo se vive en una ecoaldea que es de otro país? ¿Y cómo se lo dices tú a los de Hacienda, que son muy quisquillosos?
Sí, lo que te decía es que no solamente es una comunidad que está instalada en Portugal, sino que es una comunidad fundada por alemanes, donde la cultura predominante es alemana. Y entonces, esa es la cultura predominante, más luego somos un proyecto de educación, así que estamos abiertos a gente de todo el mundo, y la segunda lengua que se habla es el inglés.
Bueno,
y desde hace unos años que tenemos un proyecto de homeschooling con nuestros niños, ahora está creciendo, en la escuela se está instalando, ¿no?, el portugués, los niños hablan ya todos portugués, entonces el portugués se está instalando también ahora como lengua, pero cuando el proyecto llegó de Alemania, básicamente era mucho más cerrado a todo el contacto con el exterior. Ellos tenían un trabajo interno que querían hacer Y en el desarrollo del proyecto se ha ido abriendo y ahora hay muchísima más comunicación con la región, con los pueblos vecinos. Ya no hay esta imagen de que somos, está cambiando, ¿no? Esta imagen de que somos un grupo de hippies de Alemania que vinieron
eso
ahí,
es una cosa que,
en medio del campo,
sino que
la gente empieza a ver qué aportamos nosotros también a la región, ¿no?
Que me gustaría comentar. Parece que todo el mundo da por sentado que la gente que se va a los ecorurales o los neorurales se van porque no tienen un duro y porque no saben hacer nada. Y tú me estás contando pues que tienes una titulación en psicología, o sea que podrías estar perfectamente trabajando en Madrid, ¿no? Ese es el problema. Sino que te vas porque quieres otro tipo de vida.
Exactamente. Yo me voy buscando... Mi búsqueda es tener una perspectiva para la humanidad, básicamente. Porque solo tenemos que mirar la situación en la que está el mundo, no hace falta ser muy inteligente, porque ahora en cada telediario, por internet, está cada vez más claro las consecuencias que tiene nuestro sistema de vida, pues el capitalismo global en el que vivimos, en todo el sistema planetario, ¿no? En la naturaleza, pero también en los sistemas humanos, en las plantas, los animales, no lo estamos, destruyendo todo el ecosistema.
El miércoles pasado entrevisté a unos chicos que crearon una página web y luego escribieron un libro, y la página web, tanto como el libro, se llaman Vivir sin plástico, porque son muy conscientes del daño que estamos haciendo al planeta con esta cultura tan consumista que nos lleva a comprar una bolsa que vamos a tirar a los 5 segundos muchas veces y que está llenando el océano de mierda. Pero estamos hablando de islas del tamaño de varios países juntas en el interior de los océanos, ¿no? Y eso es solamente una pequeña parte de lo que hay. La mayoría del plástico se hunde o se va esparciendo, se van haciendo trozos más pequeños que acaban comiéndose los peces y que acabamos comiéndonos nosotros ese plástico, con lo que trae todo eso. Y no somos conscientes del daño que estamos haciendo, que nos estamos haciendo.
Justamente, parece que necesitamos llegar al límite. Parece que eso es... O nos vamos acercando más en ese sentido.
Pero no lo queremos ver.
No lo queremos ver porque significaría...
renunciar a la vida que llevamos.
Exactamente.
Es como
acostumbrado a una comodidad y a unos hábitos de vida que son muy incómodos de dejar.
Como la burbuja inmobiliaria, pero a lo bestia. Todo el mundo lo sabía, pero nadie lo quería ver, ¿no? Pues igual. Hasta que explotan, ojo. Y nadie quiere escuchar que se ha acabado la fiesta.
Bueno, al mismo tiempo, también tengo que decir que hay una cantidad de proyectos, como tú estabas diciendo, ¿no? Cada vez hay más proyectos donde la gente que tiene conciencia de la situación en la que estamos intenta dar respuestas a determinados problemas, ¿no? Como este proyecto que acabas de nombrar, que quiere terminar con el uso de los plásticos. Lo que decimos, yo hablo como representante de Tamera, pero también a título personal, ¿no? Lo que decimos es que estos cambios, por ejemplo, los coches eléctricos ahora, las energías solares, etcétera, al final son como una pequeña operación estética, pero que no apuntan al núcleo del problema, porque siguen siendo parte del mismo sistema en el que vivimos, ¿no? Y nosotros decimos e intentamos construir un sistema diferente. Y pues si hablamos del capitalismo, por ejemplo, esta estructura de pensamiento o este sistema de pensamiento que tenemos súper instalado de yo y el otro o nosotros.
Yo me pregunto eso precisamente. Cuando yo veo algo tan bonito y pienso esto es una secta, ¿no será precisamente por eso? ¿Porque me han educado para pensar eso mismo?
claro, hay
esas reticencias que tengo no serán porque no puedo creerme otra forma de vivir. O sea, evidentemente yo estoy contaminado, sin duda alguna. Estoy aquí.
Estamos todos. No se escapa a nadie de la contaminación o del condicionamiento que tenemos, ¿no? Porque desde pequeño, desde bebé, empieza a marcarse cuáles son los patrones, las cosas correctas, qué no es correcto, cómo te puedes mover en el mundo y cómo no, y luego todo el condicionamiento de los medios de comunicación, prensa, internet, películas de Hollywood, el bueno y el malo, siempre tienes que escoger una parte, un lado, y siempre buscamos a alguien a quien echarle la culpa. Es el sistema de guerra en el que vivimos, ¿no? Para que unos puedan tener una buena vida, otros tienen que sacrificar su bienestar.
Sí, ese pensamiento está instalado. La prueba, por ejemplo, aquí en España es, que pienso yo, la cantidad de votos que ha sumado Vox, un partido que antes era impensable. Uh-huh. ¿Por qué? Porque le echan la culpa al inmigrante, por ejemplo. Pues ya está.
Sí.
Si tenemos a alguien a quien culpar, pues ya está solucionado.
Eso es como funciona el pensamiento a la base de los sistemas fascistas. Y ahora mismo, mundialmente, nos estamos enfrentando a un crecimiento de estos movimientos.
Sí, parece,
¿no?,
cíclico, y parece
en
que
Europa
nos toca otra vez, ¿verdad?
¿Cómo?
Que el fascismo parece cíclico y parece que otra vez te toca volver a pensamientos fascistas.
Exactamente, porque como te decía al principio, es mucho más cómodo echarle la culpa a alguien que reflexionar y pensar, a ver, en esto, en este conflicto, en esta situación, ¿cuál es mi parte? ¿Cuál es mi parte? ¿Qué tengo yo que cambiar? ¿Dónde tengo que pedir disculpas? ¿Qué necesito ver de otra manera? Y eso lo mamamos con la leche de la teta, nunca mejor dicho.
No, estoy totalmente de acuerdo. No, no sabes hasta qué extremo.
Sí, hace poco veía un vídeo de, creo que era, no sé, una mujer latinoamericana en Facebook que hablaba sobre el patriarcado, ¿no? Y cómo no se trata de los hombres machistas que maltratan a sus mujeres físicamente, que también, ese es como el síntoma o la consecuencia más grave, ¿no? También algo súper presente en nuestra sociedad, en España, en Portugal, en toda Europa, sino también el patriarcado a niveles mucho más sutiles, que son los internos, ¿no?
Yo creo que el machismo forma parte de la sociedad, ¿no? No podemos decir que, es que los hombres son machistas y las mujeres, ¿no? El machismo es una manera de pensar y todos estamos dentro de esa forma de ver. Lo que pasa es que las mujeres son las que más lo sufren, claro, porque simplemente es una cultura en la que el que tiene más poder machaca al que tiene menos. Yo lo veo así,
justamente,
no sé.
Exactamente, sí, decimos que nos encontramos al fin del patriarcado, con la esperanza de que así sea también, porque de hecho el patriarcado es un sistema justamente que se trata de la explotación o del beneficio de un grupo, en este caso un género, sobre el otro. Y bueno, ya comenzando con Ryan Eisler y el cáliz y la espada, se empezó a ver que antes del patriarcado parecía que había culturas matriarcales que también en un momento determinado dejaron de ser funcionales y por eso se instaló el patriarcado. Y sí, ahora la esperanza es que, como estamos viendo que el patriarcado tampoco es funcional, que tenemos que crear otra cultura diferente, que sería la del compañerismo, por ejemplo.
Estuve doblando al castellano a David Graeber, que es un antropólogo y habla de eso precisamente. A Christopher Ryan también, otro antropólogo. Uh-huh. Así que yo creo que, pero bueno, volvemos a lo mismo. Si no nos gusta lo que nos dicen, o no lo escuchamos o decimos que es mentira. Preferimos quedarnos con estudios del siglo XIX antes que creernos. Efectivamente, sí, ha habido muchas sociedades matriarcales, sí señor. Uh-huh. Y las sigue habiendo, en China, por ejemplo. Allí. Uh-huh. Pero precisamente con el capitalismo y la entrada del capitalismo en China, pues se está yendo al carajo esa, no me acuerdo cómo se llaman, luego lo pondré luego lo pondré aparte, en un trozo aparte,
culturas matriarcales.
Hay una tribu matriarcal muy grande en China, milenaria.
Sí, pues como te quería eso es como el trabajo, o uno de los trabajos centrales que con los que trabajamos en Tamera, que decimos que si no encontramos soluciones en el área del amor, la sexualidad, la pareja y la comunidad libre, no tenemos salida del sistema, porque justamente...
Me gustaría que hablaras de eso, del amor libre. ¿Qué supone? ¿Y hasta qué punto en vuestra comunidad habéis conseguido llevarlo a la práctica? Porque no debe ser fácil.
Pues, a ver, te quería decir que como ese trabajo nuclear de encontrar una relación de compañerismo y de solidaridad entre hombres y mujeres está como en la base del trabajo. Y lo que nosotros hablamos cuando hablamos de amor libre, pues es una, como yo te digo, un proyecto que nació de ahí prácticamente, ¿no? Del mayo del 68, Peace and Love, el amor y la paz, de ahí nació un poco el proyecto, que tenía un entendimiento mucho más profundo de lo que había a la base del sistema. Pero lo que se asocia en primera línea también con Tamera es eso, ¿no? Amor libre, que es un grupo de hippies que se van a la cama los unos con los otros, etcétera.
Es que cuando
Pero,
tú dices
en
eso...
realidad, lo que nosotros pretendemos trabajar cuando hablamos de amor libre es con un amor o una sexualidad libre de miedo. Y eso puede tomar la forma... todas las formas que existen en las relaciones amorosas o sexuales, desde el celibato hasta la monogamia, hasta tener varias compañeros sexuales, aventuras sexuales, hasta tener varias parejas, hasta ser parte de una red amorosa, etcétera. Pero no decimos esta es la regla que hay que seguir. Lo que intentamos hacer es un trabajo de conciencia, de ver cuál es la verdad en cada momento de cada persona. Y a título personal te podría decir, yo ahora salgo de un periodo de celibato donde necesitaba como mujer apoderarme de muchas cosas que se han movido en mi vida y poner el foco en otra cosa diferente, en no estar tan ocupada con relaciones o con contactos, etcétera, para encontrarme un poco quién soy yo y de qué se trata la historia y cómo manejo yo mi vida y mis situaciones, ¿no?
Yo es que pienso que en esta cultura le damos demasiada importancia al sexo. Lo sacralizamos. Perdemos tanto tiempo... al menos los hombres, no sé, bueno, yo, pero...
Y las mujeres.
¿Sabes lo que...? No sé si me estoy explicando. Creo que si lo viéramos como algo más natural, pues, no sé, tendríamos sexo si nos apetece, o si no nos apetece, no, y haríamos cosas, no sé, más importantes o más trascendentales para nosotros y para el resto de la comunidad. Pero tanto tiempo compitiendo es agotador.
Sí, ahí entra también toda la herencia religiosa,
correcto,
cultural, religiosa que tenemos, ¿no? Porque, como tú bien dices, el sexo sería una de las necesidades básicas a cubrir, como el alimento, un lugar donde dormir. El sexo es una de las necesidades básicas de los seres humanos, pero con la entrada o la instalación de la cultura cristiana, donde se dice que la institución, estoy hablando ahora, ¿no?, de toda la institución, la iglesia, que nos dice que solo puedes tener sexo con tu pareja, en algunos momentos se ha llegado a decir que solo con fines procreativativos, etcétera.
No, en algunos momentos no, eso la iglesia lo ha dicho siempre, desde el principio, por lo menos la católica. Lo del sexo recreativo está mal visto.
¿Cómo?
El sexo con fines recreativos siempre ha estado mal visto por la iglesia católica. O sea, no solamente te dicen que solo lo puedes tener con tu pareja, con la que eliges siendo un crío, que no sabes dónde te metes, y prometes tener amor eterno. Amor eterno. ¿Cómo te pueden pedir que prometas algo cuando no sabes quién eres todavía? Uh-huh. Y lo encuentro absurdo, ¿no? Y encima te tienes que sentir culpable cuando pasan los años y te encuentras que seguro que sí, que en el momento en el que lo prometes, estoy hablando de mí, supongo, pero bueno, supongo que no soy el único, te dices, pues sí, he cambiado, he evolucionado, y la otra persona también ha podido evolucionar. La única manera de que ese amor eterno sea posible, es muy complicado. Que los dos evolucionen en el mismo sentido, joder, anda que no es difícil. Y no, dejando aparte el deseo, es muy complicado que eso funcione. Me parece que la iglesia pues es una fábrica continua de desengaños y de divorcios, pero bueno es lo que tiene prometer cosas que no sabes si vas a poder cumplir o no. Pero te hace sentir mal, porque tú querías hacerlo. Y si luego no lo cumples, ¿por qué te obligan a prometer algo que no puedes cumplir?
Sí, si lo miramos como un poquito más profundamente...
Sí, por favor.
Hay una parte súper perversa.
Sí.
Vamos a ver cuáles serían las palabras. En la cultura cristiana, ¿no? Ya en el... con la historia del pecado original.
Ah, sí,
claro. Donde nos retiran el paraíso de esta vida terrenal, el paraíso ya...
Por querer conocer,
no lo puedes vivir
preguntar, por querer saber las cosas que te rodean, ese es el castigo, sí. Te echan del Edén por
y
querer conocer, no hay que olvidarlo.
Solo puedes en el más allá, con lo cual lo que te queda en esta vida es una vida de sufrimiento y de dolor.
Pero
y
bueno,
esto lo tenemos instalado en las células. Y claro,
pues...
nosotros intentamos crear estructuras sociales, que decimos, para darle una oportunidad a eso que decías, ¿no?, del amor eterno o el amor sostenible.
A ver, que no digo yo que no sea posible, pero que lo veo complicado. Y creo que es una pareja que se conoce de joven y que llega felizmente a la muerte de uno de los dos juntos sin haber sentido deseo por otras personas, sin haberse sentido mal por haber sentido deseo por otras personas, sintiendo que estás con la persona que más te puede... yo lo veo súper difícil, lo veo muy complicado. Es posible, sí, creo que es posible, lo creo, pero que te digan que tienes que encontrarla, que tienes que comprometerte y que sí o sí, va a ser el... Ah, bueno, y lo de si no es la persona indicada, pues lo que debes hacer es aguantar porque hemos venido aquí a sufrir, ¿no? Es un poco absurdo, ¿no?
Sí, eso además mezclado como esa cultura religiosa de sufrimiento, de sacrificio, etcétera, mezclado también con... la cultura o el sueño americano y el happy end de las películas, ¿no?
Claro que sí, y fueron
que
felices
enamora,
para siempre, y comieron perdices.
Exactamente, pero no se sabe qué pasa después del comieron perdices. ¿Qué significa lo de comer perdices? Y eso es lo interesante, ¿no? Eso ahí es donde nosotros decimos, ahí es donde empieza el amor, de alguna manera, ¿no? Estás en la fase de enamoramiento, conoces a alguien, proyectas que esa persona va a satisfacer todos tus anhelos y todas tus necesidades, y luego llega el punto en el que
el amor es el conocimiento, el saber lo que tienes realmente, donde estás metido. El enamoramiento, efectivamente, es Pues lo has dicho perfectamente. ¿Te imaginas que esa persona va a suplir todas tus, que esa es otra, todas tus carencias?
Mm.
Que esa es otra. Hay un mito, me parece que viene de los griegos, por lo menos, de que el hombre y la mujer eran un solo ser, que se dividieron y que si se vuelven a encontrar están completos. O sea, te están diciendo que estás incompleto como persona, que necesitas a la otra persona para completarte. Por cierto, eso también está en la definición de amor de la RAE, de la tradicional, la clásica, la antigua. Amor es la persona que te completa.
La cosa es que es como un koan de estos que te dicen, ¿no? Es como una historia que nos han vendido, pero que en el centro, en el núcleo, tiene mucha parte de verdad. Porque hay una persona con la que hay una conexión, podemos decir, a nivel del alma o algo así. Lo que pasa es que todo el sistema que hemos creado alrededor de eso, como tú bien decías, ¿no? Es como, entonces, ¿qué se supone? ¿Que solo tengo que desear a esa persona durante el resto de mi vida? Esa es la parte perversa o moral, social, cultural, que nos han vendido, que no es cierta, porque como cualquier persona que es un poquito honesta consigo misma, sabe, después de un determinado tiempo de estar con una persona, o incluso acabando estando enamorado, sientes atracción por otras personas. Lo sientes, puedes rechazarlo, lo puedes suprimir, puedes hacer lo que quieras con eso, pero esa verdad celular está ahí. Y cómo crear un sistema en el que esas dos cosas podrían ser posibles. Por ejemplo, tener una pareja a la que eres fiel, en el sentido de que eres fiel al amor, no fiel que no te vas a acostar con nadie más o no vas a tener sexo con nadie más, sino eres fiel a ese camino con esa persona, y eso no excluye que tenga aventuras amorosas o otras relaciones amorosas con otras personas, porque de hecho las tenemos. Si eliminamos el aspecto sexual, los humanos somos seres sociales, somos seres comunitarios por naturaleza, y todo este rollo de la separación, de yo tengo mi casita, mi parejita, mi niño, mi coche,
ahí voy,
y lo defiendo a muerte, es toda una estructura que hemos montado alrededor que no tiene nada que ver con la realidad.
El problema es que hemos juntado el deseo, la promesa de amor y la economía. Está todo en el mismo paquete.
Sí, pues
dependemos económicamente, tanto hombres como mujeres, pero en una pareja hoy en día, antes la mujer dependía del hombre, pero ahora, con esta crisis, la mayoría de las parejas no pueden pensar en separarse porque no les saldrían las cuentas con un piso que pagaron a 50 años de hipoteca. O sea, están unidos en lo económico, pero de una manera bestial.
Sí, nosotros una de las frases que más repetimos en Tamera, o que nos gusta mucho repetir, de hecho, es una frase uno de los cofundadores del proyecto, Dieter Dum, que dice: existe el mundo que nos ha creado y el mundo que nosotros hemos creado. Juntar estos dos mundos es el objetivo del viaje. Y es justamente esto de lo que estamos hablando, ¿no? Hay una vida, hay como unas fuerzas de vida de la naturaleza, de universales, que son de las que venimos, y luego está todo el sistema, la sociedad, el sistema económico, político, social, ecológico, ecológico por decir algo, que hemos creado los humanos, que tiene muy poco que ver con una vida sagrada, en el sentido de una vida que esté conectada con esa realidad que te comentaba al principio, ¿no? De que todos somos uno. Y uno de los retos que tenemos es cómo creamos sistemas en los que eso cada vez tenga más espacio.
Pues me gustaría que nos hablaras de ello, de cómo lo habéis hecho, de cómo funciona.
Nosotros tenemos una investigación continua con ese tema. Cada año intentamos crear una estructura que vaya más en esa dirección y no tenemos una solución definitiva ni algo que funcione de manera que nos sintamos satisfechos con ello. Pero sí es cierto que...
Entiendo que es un camino, que no es decir, venga ya. Entiendo que
es un camino y también...
Un camino complejo. Por lo que estábamos hablando, que lo tenemos tan integrado en nosotros mismos que es muy difícil desembarazarse de ello, pero me gustaría pensar que es un camino que se puede seguir.
Sí, en ello estamos trabajando, desde luego. Te quería decir antes que, por ejemplo, la vida diaria en Tamera es bastante diferente de la vida fuera, porque tomamos la decisión como comunidad de dedicar tiempo a mirar los temas humanos que hay entre nosotros. Nosotros decimos que cada comunidad fracasa por los temas que tienen que ver con el manejo del poder, la sexualidad y el dinero.
No sé quién lo dijo. En la vida todo está relacionado con el sexo, excepto el sexo que tiene que ver con el poder.
Y nosotros tampoco estamos libres de ello. La diferencia es que tratamos crear espacios donde se puede hacer un trabajo de conciencia con esos temas. Y eso quiere decir que dedicamos tardes de trabajo a que la gente se haga transparente, que cuente dónde está, dónde tiene sus retos, dónde tiene sus alegrías, dónde tiene sus dificultades. Dedicamos tiempo también a... mucho tiempo a hacer cosas comunitarias, tenemos plenos o asambleas, cosas así, para organizarnos, pero también hacemos muchas cosas juntos y creo que uno de los factores más importantes del trabajo que hacemos es ese descondicionamiento o tenemos que aprender a desaprender lo que hemos aprendido y a reconectarnos con eso que ya sabemos, que está celularmente en nosotros. Si tú miras el cuerpo humano, es toda una comunidad de elementos diferentes que cooperan los unos con los otros. Y igual somos nosotros los humanos, ¿no?
Cierto. Tenemos en peso más microbios que el propio cuerpo nuestro. O sea, somos una simbiosis con un montón de otros organismos que... se han ido anexionando con el tiempo a nuestro cuerpo. Es que el tema de la ciencia me gusta mucho, pero que no son físicamente nuestros, que nos permiten, nos ayudan con la digestión, nos ayudan con un montón de cosas. Somos una simbiosis.
Justo, y si empiezas a mirar tanto en lo micro, ¿no?, en la dirección a lo pequeño, como hacia lo macro, como hacia el cosmos y las estrellas, etcétera, te das cuenta de que esa otra realidad que te decía, de que somos uno, tú y yo que estamos hablando ahora mismo, tú desde Madrid y yo desde Andújar, somos uno. Por decirlo de alguna manera, es como si yo estuviera teniendo mi conciencia o la conciencia global, estuviera teniendo una conversación consigo misma. A mí me gusta hacer este tipo de imaginaciones. Y al final ese es el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Salir de esa enfermedad de la separación, que sobre todo la sociedad occidental tiene tan instalado, ¿no? En otras culturas no es tanto así, pero mientras que nosotros los occidentales no sanemos eso, el resto de culturas y tradiciones no tienen posibilidad.
No, hemos ido acabando con todo.
Por eso me gusta mucho esta leyenda que hay, que nunca, no me acuerdo de dónde viene, pero es una leyenda de una cultura indígena americana, que los indígenas, viene el hombre blanco y les pregunta cómo puede ayudarlo, y el maestro, me imagino, de la tribu, o el jefe de la tribu, le dice: hombre blanco, lo que tú tienes que hacer es volver a tu cultura y cambiar el sueño de tu cultura. Y eso que creo que está también como a la base, ¿no? Porque al final ahora mismo el capitalismo global, al final es una globalización de lo que llamamos el sueño americano, que es un sueño muy materialista. Y lo que tenemos que plantearnos o replantearnos es cuál es nuestro sueño, qué queremos, pero cómo queremos que la humanidad viva.
Es un sueño que ha triunfado, que se ha exportado al resto de culturas. Prácticamente, gracias a la televisión, por ejemplo, no hay ninguna cultura que no tenga el sueño americano en su psique ya.
Sí, justamente, y ahora las consecuencias se acercan cada vez más a la puerta de nuestras casas, porque, de hecho, la oleada que tenemos de refugiados que quieren entrar en Europa, al final es otra consecuencia más del sistema, ¿no? Si nosotros explotamos sus recursos naturales, los sacamos de sus sistemas en los que ellos eran capaces de sostenerse en la vida, y les quitamos los recursos.
Por un lado,
ellos están siguiendo esos recursos.
Los empobrecemos y por otro lado les enseñamos lo dichosos que podrían ser viviendo en Occidente. ¿Qué esperamos que ocurra?
Justamente. Y también me gustaría decir que, bueno, hablamos con, por ejemplo, cuando hablamos de situaciones de crisis, nos podemos referir a Medio Oriente o a lugares como ahora Nicaragua, Colombia, en determinadas zonas, etcétera. Pero al final, si miramos las estadísticas, en Europa, en un país, por ejemplo, como Suiza, el porcentaje de suicidio es algo casi increíble, porque uno proyecta que Suiza es uno de los países más ricos de Europa, donde más fácilmente se gana dinero, y al final las consecuencias o los síntomas vienen, si no vienen por fuera, porque externamente hay un bienestar, un bienestar material, pero internamente esa pérdida pérdida del sentido de la vida, de la fe, de un significado para tu vida, te destruye internamente. Hay también una frase que nos gusta decir.
Estoy totalmente de acuerdo, pero no solamente en Suiza. Hablar de Suiza porque es un ejemplo tradicionalmente como el objetivo a alcanzar, ¿no? Por eso los has puesto de ejemplo. Pero hay muchísimos suicidios en España, muchísimos suicidios en Japón, que se ocultan por otra parte, sobre todo los de España. No se habla mucho de eso. No es un tema que parece que le importa a nadie. Hay muchísimos suicidios entre, por ejemplo, hace poco leí un artículo entre la policía francesa, entre los cuerpos de seguridad hay un gran porcentaje de suicidios, entre la Guardia Civil hay mucha gente, y no es para tomarlo la risa, me río, pero no es para tomarse la risa. Así que es evidente que hay una sensación de que, pues eso, de infelicidad, no se puede decir de otra manera. Y de infelicidad y de no ver una salida a esa infelicidad que te rodea.
Justamente es lo que te quería decir hace un momento, que también decimos, si todos estos movimientos, la juventud, ¿no?, que hemos visto levantarse en tantos puntos diferentes del mundo en los últimos años, está desesperada por tener una perspectiva, porque la perspectiva que tienen ahora mismo de consumir, de los teléfonos móviles, estar todo el día enganchados con el consumo, eso interiormente te crea un malestar, ¿no? Si toda esa gente joven, pero también los mayores, tuvieran una perspectiva para la vida, y no es que no haya cosas que hacer, porque podríamos ponernos con las manos en la tierra en cualquier momento a replantar árboles, quiero decir, si pensamos fuera del sistema, hay tantas cosas por hacer que nos podrían aportar tanta esperanza, pero estamos de alguna manera hipnotizados por el sistema, que no nos deja pensar más allá del sí, pero ¿cómo voy a hacer mi vida? ¿De dónde va a venir el dinero para que pueda tener la casa, el coche? ¿Sabes cómo?
Eso era lo primero que te preguntaba. Bueno, indirectamente, pero yo también lo estaba pensando. Digo, vale, sí, me voy a Portugal, pero ¿de qué vivo ahora? ¿Cómo salgo adelante?
Sí, Sí, bueno, eso creo que es como lo que te quería decir antes, es como te puedo contar un poco de cómo vivimos en Tamera o de cómo yo he conseguido...
Me encantaría.
...meterme en, o integrarme en Tamera, aunque, y lo puedo comentar, ¿no?, como a título personal, aunque creo que la decisión más profunda es una decisión de arriesgarse y de arriesgarse y de atreverse a dar un paso hacia lo desconocido. Y si esa es la buena dirección, normalmente la vida te va a apoyar. Puede ser que te ponga algunas preguntas, algunos retos, como para saber si realmente tienes una decisión profunda o no. Pero sí, yo te podría decir que mi integración en la comunidad ha sido un gran esfuerzo. Cuando yo llegué ahí, todavía dispuse algún tiempo de un dinero del paro, pero en un momento ese dinero se me acabó y empecé a buscar otras posibilidades de ganar dinero fuera en un espacio de tiempo corto que me permitiera luego seguir estudiando en Tamera. Y no ha sido es una apuesta de vida. No es como que yo voy a probar, pero me dejo otra puerta abierta con un colchoncito aquí y otro colchoncito allí. No, es como yo he invertido el poco dinero que tenía, que no tenía mucho, y mucha energía en generar más dinero y en invertirlo ahí, pero energía de vida. Mucha inversión en ese otro nuevo sistema, en esa otra nueva posibilidad. Y como te decía, no estamos...
Te estoy oyendo más bajito. No sé si es que te has separado mucho del auricular.
Sí. Decía que no hemos encontrado la solución definitiva, pero también te puedo decir que sí que hemos dado muchos pasos, como yo considero que en muchos aspectos, sobre todo en lo social, en lo que tiene que ver a lo relacional, estamos muy avanzados en el sentido de que compartimos relaciones entre hombres y mujeres y tenemos el compromiso de no utilizar la violencia, con lo cual es un experimento en el que uno podría pensar, como están practicando esto del amor libre y tienen más de, y no son monógamos, etcétera, eso tiene que ser un cocedero. Pero no quiero decir que sea fácil, que también es un cocedero emocional, pero no llegamos, como tenemos unos límites muy claros, ¿no? Y tenemos unas estructuras que nos ayudan a trabajar con todo lo que se genera, cosa que no sucede en el exterior, y solo tiene uno que abrir el periódico para ver lo que pasa en parejas monógamas, sobre todo cuando las mujeres, esto es una generalización, pero que también tiene que ver con la realidad, cuando las mujeres deciden dejar una pareja, el miedo, ¿no?, que se genera en los hombres a quedarse solos, a como el final del sistema, ¿no? Es como, ¿cómo no? Tú no me puedes abandonar. Eso no está en el...
O mía o de nadie. Contrato.
Exactamente.
Y luego está lo de si se va a ir con todo el dinero, antes la mato, todo eso.
Sí. Y no, hombre,
tremendamente ejemplo, triste.
Pero siendo conscientemente de que las mujeres tenemos mucho que ver en esto, ¿no? Como... ese deseo que tenemos de tener a un hombre protector que nos cuide y que esté presente, el príncipe, que nos salve de todas las situaciones difíciles.
Me gusta que saques
también
el tema.
Contribuimos al sistema. Claro.
Me gusta que saques el tema, Mariló. Efectivamente, el mundo que tenemos lo hemos creado entre todos.
Exactamente.
Mi programa se llama Compartiendo Infierno por Algo. De eso habla.
¿Por qué se llama así?
Porque el infierno que tenemos nos lo hemos creado entre todos.
Exactamente. Sí. Es cierto. Y también es cierto que todos juntos también podemos volver a intentar crear el paraíso terrenal.
Correcto.
Imagínate.
Así es. Si nos hemos creado este infierno, es que lo digo en casi todas las entradillas, sobre todo al principio, también podemos crearnos el paraíso. Así es. Desde cajón. La buena noticia es que si nos hemos creado este infierno, también podemos cambiarlo nosotros. de este infierno que tenemos no tienen la culpa los poderosos, no tienen la culpa... No, lo hemos creado nosotros, así que podemos darle la vuelta. Solo tenemos que ser conscientes de ello, nada más.
Sí, hay también una frase por ahí, ¿no?, que dice algo así como que la mejor arma del opresor es la mente del oprimido.
Así es.
Me están llamando por aquí.
Pues lo dejamos. Me gustaría seguir en contacto contigo.
A mí me gustaría que nos visitase.
A mí me gustaría visitaros.